Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a este Cantabria Opina, el último día de la semana, viernes. Estamos en Onda Cantabria, en la 98.9, y repito, siempre lo insisto, cuanto más lo repitan mejor, me imagino que siempre hay algún despistadillo, que este programa se emite en directo a las 8:30 de la mañana y luego por la tarde en diferido a las 8:30, y que luego ustedes nos pueden seguir en todos los rincones del mundo con la app Onda Cantabria. Luego lo colgamos en iVoox, en mi página web, bueno, en todos los sitios. El que quiera escucharlo, que lo escuche. Tenemos a la mujer más importante, y además a la verdadera y a la auténtica, ya se ha quedado con ella. Ana Obregón, la importante está aquí.
La auténtica.
La auténtica está aquí. Muy y bien. La importante.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal, Ana? ¿Bien?
Muy bien.
¿Bien? ¿Sobrevives a las bromas?
Sí, sí, las aguanto.
Pero bueno, siempre que sean bromas de esas, ¿no?
Sí, ya estoy acostumbrada a la broma del nombre, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, pero es una broma...
Sí, que se lleva muy bien.
Bien.
Sí.
¿Has ya pasado por el test de los tontos? El test de los tontos es ir a la nueva rotonda, a la turbo rotonda. Entonces, es una rotonda para tontos, ¿me entiendes? O sea, bien, yo creo que han hecho un análisis en Cantabria, nuestro gobierno y tal, y en el ayuntamiento han dicho, vamos a ver, ¿cuántos tontos tenemos en esta ciudad, en esta región? Porque ayer me contaban que era increíble. O sea, con una señalización perfecta. Porque tú, según vienes desde el Sardinero a coger la rotonda, hay un panel que casi tapa todo, o sea, un panel, o sea, sencillito. Y viene media rotonda, dirección para un lado, la otra media rotonda, o sea, para tontos, ¿eh? Si a esto unimos que tenemos señalización horizontal, pues más de perogrullo. Pero es que, este aquí, que es que ayer, nuestra policía local, hombre, la primera vez, ya saben que muy espabilados, parece que no somos, ¿eh? Ayer había policías por todos los lados, y en la línea continua, que dice el carné, que en la línea continua, que dice el carné, Ana...
Que no se puede cruzar.
Bien, pues habían puesto conos. Y aún así, había algún... Bueno, venga, vamos a dejar los calificativos. Que se llevaba los conos. Claro, y estaba la policía y dice, joder, ¿no ves que hay una línea continua y encima hay unos conos? Bueno, entonces este es el test para tontos. O sea, el fin de semana. Y entonces ahora, lo que estamos haciendo... Yo ayer lo hice, claro, como tonto. Pues lo hice ayer. Digo, vamos a ver, el test para tontos. Voy a ir por la tarde... A ver cómo es esto de la rotonda.
Y atracción, es la atracción.
Es la atracción, y además nos han puesto ahí una pasarela maravillosa que solamente se utiliza para estos acontecimientos, no para pasar de un lado para otro, de monte a...
Para eso está la carretera.
Para eso está la carretera, no. Pero hay mucha gente, pues, y vamos a ver cuántos tontos. Entonces están con el...
¿Superaste el test, Claudio?
Sí. Sí. Vale, vale. No, sí, sí, hombre, yo has visto que yo me he puesto en primer lugar, uno de los tontos que va a probar. Entonces le superé el test.
Bien, bien.
Y entonces la conclusión que dije, joder.
No, pero ha habido unos cuantos suspensos, ¿eh?
Sí, pues, que es verdad,
ayer yo, Ramón. Yo fui a correr y como también me pasa como a ti, tenía que ver la novedad. Y
hubo gente que corría y había gente que se metió por dentro. Y había gente que se metió, dice, no, esto es para nosotros.
Y al pasar corriendo vi dos golpes. O sea, había ya uno y otro, bueno, que se... O sea, increíble.
Es tremendo.
Hombre, es que llegar con el coche a un sitio que te ponen turbo rotonda, ya eso ya
asusta.
¿Dónde me voy a meter yo aquí? Que esto de la turbo rotonda.
El nombre acojona un poquito, porque dices turbo, parece que vas a acelerar, que metes el turbo y tienes que ir más rápido, ¿no?
Tienes que pasar la rotonda a toda pastilla.
Dice, llego a la luna.
Eso es. Entonces, nada
¿Para
más.
Alguien que intente dar vueltas por aquí.
No, no, pero turbo, es que, ¿no? De verdad, es lo más sencillo.
Ya.
Lo más sencillo del mundo. Es para evitar esos cruces que se hacen aquí en las rotondas grandes y como la gente, lo digo ahora, no sabemos conducir. Lo que pasa que es que hemos aprobado el carné. Una cosa es aprobar el carné de conducir y otra es conducir. Cuidado, son dos cosas bien diferentes. Nosotros nos dan el carné de conducir, pero eso no significa que sepamos conducir. Entonces la gente es de locura, ¿no? Como lo de las rotondas, se cruzan para adelante, a la derecha. El que está a la derecha todo está en la posesión de la verdad y va a toda pastilla sin que, bueno, la gente se pueda equivocar. Pues bueno, lo de la turborrotonda esta, que es un nombre, lo de turborrotonda, no sé, pues es espectacular, es pa' tontos, de verdad, es pa' tontos. Es simplemente, y además, la fortuna de todo es que con la previsión que han tenido es tan buena que han puesto un cartel muy grande y está clarísimo. Está clarísimo. Si vas por el carril derecho, tienes que ir a todos los de la derecha. No puedes ir a los de la izquierda. A todos los de la derecha y salida por la Avenida de la Constitución hasta coger la S20. Porque eso se llama la Avenida de la Constitución. hasta la rotonda donde está Real de Piasca, eso se llama Avenida de la Constitución. Y de allí para afuera es la S20. Bien. Por un lado eso. Y por otro, a la izquierda, el otro carril a la izquierda, tienes que ir a todos los de la izquierda. No puedes ir a los de la derecha. Pues chico.
Ya me dejé.
Como dice José Ramón. No, bueno, pero
yo
tienes.
Leyendo el periódico, digo, no paso por allí porque.
Tienes que pasar la prueba.
Tienes que pasar el
test. No, hombre, hombre, el test. Y entonces, no. Sientes un alivio.
Será para nueva generación.
Pero sientes un alivio. O sea, porque ya por axioma somos tontos. Bien, ya, por definición. Entonces ya, pasar ese test te da un alivio y dice, he pasado el test, no he tirado los conos, no me he chocado con nadie, como dice José Ramón, algún peatón, dice José Ramón, iba andando y se metió allí por la... Que no, que eso es para coches, eso es para coches, ¿entiendes? Yeah, vale. Vamos a, esperemos que superemos la prueba, a mí me pareció, hombre, yo creo que ese tipo de retrasos, hombre, agiliza, es evitas menos colisiones, pero también yo es no cierto sé, que un... ralentiza.
Yo no sé cuando tenga...
Puede ralentizar.
Cuando tenga, ayer por lo menos estaba montando unos follones considerables.
Bueno, es también algo nuevo.
Y el que tenía que entrar por la calle Castilla ayer, que vive en la calle Castilla, dio una vuelta para cruzar por esta rotonda.
Sí, que es verdad, que es verdad.
Oye, no sería que ibas tú corriendo y los
de... No.
Y los del coche decían, ¿y este?
De todos modos, yo creo que el primer submarino que construyó...
Bueno, la voz más seria es la de Carlos Pracht, que está aquí con nosotros, candidato de Ciudadanos, que hemos estado reclamando estos días su presidencia. ¿Quién es don Carlos Pracht? Me dice, hombre, ¿no conoces a don Carlos Padio? Pues no tengo el honor de conocerle. Y quiero conocer, no solamente yo, sino también toda la audiencia y Ciudadanos, que cumple sus promesas, en este caso la de la su presencia, aquí está con nosotros.
Bien, pues muchas gracias por recibirme en esta casa. Espero que no sea la última vez.
Eso depende de sus compañeros.
Y espero que, digamos, tengamos la oportunidad de poder aclarar aquellas cosas que sean de interés para la ciudadanía. Y bueno, para empalmar con lo anterior, porque esto
bueno, es un pequeño usted corto. Ha hecho el test de...
No, yo lo que opino,
que a mí no me interesa lo que opina. No. Ha hecho el test para verificar que es un firme candidato, o sea, ha hecho la rotonda y la ha pasado bien. Claro, es una prueba, es la primera prueba. Y bueno, luego ya nos habla de su programa, de lo que quiera.
Sí. No, mire, yo le voy a decir una cosa. Vamos a ver, yo el TSS no lo he hecho, pero lo que sí que hago una reflexión, ¿no? El primer submarino que construyeron tuvieron que subirlo enseguida porque había problemas de ventilación.
Bien.
O sea, quiero decir que bueno, que esto alguna razón tendrá. Las cosas en la vida siempre tienen una explicación, aunque nosotros no la conozcamos. Uh-huh. Entonces, en esa rotonda, a mí no me parece ni bien ni mal. A mí me parece que tendrá una razón de ser. Debe de tenerla. Lo que pasa es que las cosas, es verdad, y para eso estamos aquí, se tienen que explicar a la ciudadanía, que son los que la van a consumir. Esto uh-huh. es lo que se tiene que hacer. Y, bueno, estamos esperando que alguien, digamos, nos pase el manual. Si es que hay un manual o una hoja de instrucciones
La señal.
Yo no lo sé, yo
a
lo
ver,
he oído.
Relativamente, o sea, es sencillo. Como dice Claudio, está muy bien indicado.
Yo no lo sé.
Lo único que, para empezar, el nombre... que era lo que estábamos
planteando.
El nombre ya dices, a ver a dónde salgo despedido. Eso de turbo rotonda suena, entro en esta rotonda y me planto en la ballena de un viaje. O sea.
Bueno. Hombre, yo creo que en vez de turbo rotonda...
rotonda señalizada.
No, podría llamarse el Magdaleno Rotonda. Sí, es Magdaleno Rotonda, porque quieras que no, lo que dice José Ramón, lo que dice cualquiera. Al ver la señalización ya te pones un poquito en prevenido, ¿no? Y entonces ya, no, es en serio. La señal es perfecta, ¿no?
O sea,
que
la
no
señal hay... está indicada, pero ves tantas flechas que también la gente se puede, o sea, da pie a confusión, el nombre, aunque la señal está clara, carril de fuera para los dos siguientes que vas a coger a la derecha, carril de dentro para el resto. Para el resto dependiendo desde donde entres. Pero yo... tengo ganas de verlo cuando llegue el verano, que es cuando la S20...
O sea que la ventaja que tienes es que cuando llegues ahí tienes que aminorar necesariamente la velocidad para leer el letrero.
el letrero se viene.
Supuestamente tiene que ir a 40.
De todas maneras...
Pero si hay tanto dato...
En la Avenida de la Constitución, aunque nunca vayamos nadie, hay que ir a 40.
De todas maneras, esto, vamos a ver, ya se va apareciendo al Parlamento. O sea, estamos tocando temas importantísimos para el devenir de Cantabria. Yo quiero dar una larga cambiada, quiero poner un poquito de, en fin, de normalidad a lo que son las sesiones parlamentarias. Porque claro, estar aquí 20 minutos hablando de la turbo rotonda es como no, cuando van algunas preguntas al Parlamento que, en fin, que se podría resolver... perfectísimamente en la mesa. Es lo que propongo yo. A mí me parece que todo lo que va al Parlamento es interesante. Todo. Para eso es nuestro Parlamento, para eso se legisla, etcétera, etcétera. Pero hay algunas cosas, que sí que estaremos de acuerdo, que se pueden frenar, aprobar en la mesa. Yo creo que sí. Hay cosas que van directamente a la sesión que me parece que no tiene sentido, no tiene ningún sentido, y que en la mesa levantan las manos los componentes. Oye, ¿estáis de acuerdo en esto? Pues sí. Por ejemplo, la turbo rotonda, pues todo el mundo de acuerdo, ya está. Entonces no tiene sentido ir al Parlamento y estar ahí pues media hora, tres cuartos de hora, dándole vueltas a la pelota. Bueno. Por cierto, José Ramón, que están los del PP muy enfadados con vosotros. No, los del PP no, no, los del PP, los de... más o menos han venido a decir... este tiempo que habéis sido poco serios y que no entienden ese cambio de criterio cuando en un principio estaba consensuado.
Totalmente consensuado entre las cinco fuerzas políticas.
Entonces, yo he escuchado una parte, ahora me gustaría, ya que tengo la oportunidad, ¿por qué cambiasteis?
Por lo poco serio que fue la actitud de Urrutia en la tribuna. Nos pareció que algo que se iba, de hecho, así lo he hecho público yo, o sea, cuando alguien va con un consenso no tiene sentido el comportamiento insultante, o sea, el tono le podemos entender que todos nos subimos allí, nos ponemos más o menos nerviosos, pero perder las formas no. Y entendimos que cuando alguien pierde las formas de esa manera, ya además no era la primera vez, ya venía de otra vez anterior, que concretamente fue hacia nosotros con unos insultos y unas descalificaciones que no venían a cuento, pues entendimos que no, que eso no puede ser. Si queremos cambiar la forma de hacer política, que es como hemos dicho los nuevos partidos que hemos entrado, creo que esa política de la crispación, del insulto, se tiene que quedar fuera. Y si no eres capaz de mantener tu discurso político sin insultar absolutamente a nadie, puedes discrepar con cualquiera. Yo con otros compañeros discreparé, pero nunca llegaré al insulto, como esta mujer pasó, a nuestro entender, esa línea roja. Y por lo tanto decidimos que con esa actitud no podíamos estar y que íbamos a abstenernos en esa votación, que es lo que hicimos, y que después íbamos a presentar la misma propuesta o incluso más dura para que dentro de 15 días vuelva a ser aprobada. Y eso fue todo el problema. Lo hicimos público allí, todas las declaraciones que Logan estaba haciendo creo que entran dentro de su juego, de su justificación de un comportamiento inaceptable dentro del Parlamento, y por eso hicimos eso.
O sea, la lectura de todo esto es que el Partido Popular, si cabe, puede seguir contando, si vosotros estáis de acuerdo, con, en este caso estoy hablando de Podemos, porque era la agrupación que se le acusaba de ese cambio de actitud, que es, puede seguir contando con Podemos, hombre, siempre que no
coincida. Es que eso yo creo que ya ha quedado más que demostrado en esto, ¿cuánto llevamos ya? Mes y medio de actividad parlamentaria. Ha quedado demostrado que no hay siempre un voto fijo ni hacia un lado ni hacia el otro. Ya hemos votado muchas veces, o sea, otras veces, con el Partido Popular contra los dos partidos que estaban apoyando al gobierno. Y otras veces hemos apoyado a otro. Es que, y otras veces nos hemos quedado solos en votaciones. Es que el juego ahora, el Parlamento es plural, no hay mayorías absolutas y las combinaciones son muy diferentes. Y nosotros, si la propuesta... Mira, siempre he puesto... El otro día ponía un ejemplo. Si mañana el Partido Popular, algo que es muy... iba a decir muy nuestro, muy mío, lleva el derecho a la vivienda digna que recogen los movimientos estos desahucios al Parlamento, les podré criticar hasta la saciedad por hacerlo, cuando nunca han querido hacerlo, pero votaré a favor, puesto que me parece justo. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, si la propuesta es perfecta, o sea, está dentro de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de que queremos de hacer política, siempre nos van a tener. Lo hemos dicho.
Cuando acabó el debate, José Ramón, alguien del Partido Popular se estuvo hablando entre pasillos con vosotros. No. Oye, no, nada.
No. A día de hoy no.
Ninguna explicación.
Ninguna explicación de ese comportamiento hacia general. En verdad, fue un comportamiento general. O sea, yo no entendí y yo no voy a presumir de que tenga simpatía hacia el Partido Socialista, creo que ya es conocido por todos, O sea, pero las descalificaciones que hizo a la vicepresidenta del gobierno allí mismo, que gustará más o gustará menos, a mí no me parecieron normales. O sea, de decirle que usted tiene muy poca vergüenza y no. cosas así, a mí no me parecieron normales y por eso fue por lo que decidimos hacer lo que hicimos. Es decir, queremos cambiar la forma de hacer política y eso no es de este tiempo. Es de tiempos pasados que ya hemos visto lo que lleva. Crispación, crispación, crispación. Y nosotros no queremos crispación. Queremos discutir de lo que sea con ciudadanos que aquí les tengo de frente. Podremos discutir de un modelo que ellos tienen. Nosotros tenemos otra visión, pero creo que hay que basarse en el respeto. Si yo le insulto a él, ya se rompe todo este respeto y da igual el fondo cuando no son las formas. O sea, la frase esta del objetivo, el fin justifica los medios, yo no estoy de acuerdo con ella.
Bueno, pues yo creo que son buenos principios para comenzar una legislatura.
Sí, yo la verdad tengo que decir que, bueno, que como soy nueva en el Parlamento, sí que estoy sorprendida de la actitud que se demuestra a veces por parte de algunos parlamentarios en los plenos y, bueno, yo sí que veo... pues a veces falta de respeto cuando está hablando de otro
Hombre,
compañero.
La legislatura anterior fue una legislatura muy...
Por eso hay que
sí,
cambiar.
Sí, pero...
No se puede ir así por el mundo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no.
No.
Como dice José Ramón, siglo XXI, 2015, hay que discutir 40, 70, 90 horas, lo que sea, pero en el momento que nos perdemos el respeto entre nosotros, se acabó. Es que no llegas a ningún
Y eso
lado.
Me pasó.
Yo creo que el gran obstáculo que tienen los ciudadanos con respecto, y yo hablo como ciudadano, que político
sí, sí, sí.
lo soy.
Que no de ciudadanos, bueno, también, bueno,
no,
ya veremos
hablo
a ver.
Como ciudadano de a pie.
Que ya veremos
no
a ver.
De, no de, no
tampoco,
de,
tampoco de, bien, que no pasa ciudadanos. Nada bien.
Eso de no poder estará, utilizar la palabra
estará,
ciudadano,
estará
volver a poder, es terrible, ¿eh?
No, no, estará Carlos encantado, mi presencia ya genera...
Últimamente los partidos políticos ya atribuyendo ese nombre son la repera. En una conversación, ¿cuántas veces dices Podemos? ¿Y cuántas dices hablas de los ciudadanos? Es tremendo.
Bueno, pues ahí está la listeza de aquellos que eligieron
técnicas de marketing.
La tienen metida ya que el discurso habitual de los ciudadanos. ¿Ves? Ya están con los ciudadanos otra vez.
Claro, pero...
No, pero quiero decir que el buen rollo es algo que, la gente, por no decir ciudadanos otra vez, lo está reclamando hace mucho tiempo. Y yo creo que eso es algo que los políticos, llega un momento cuando se acerca la época de elecciones o cuando hay una crispación porque quieren sacar determinada ley adelante, pues se olvidan con mucha facilidad. Y algo que también reclaman mucho los políticos, no solamente el buen talante, es la facilidad de consensos. Yo estoy convencido que los partidos, hay cantidad de puntos por los que se pasan días discutiendo, y lo que es peor, en la prensa, y crispando a la sociedad, en temas que dices, bueno, si esta gente, ¿por qué no se ponen de acuerdo en esto? Pero si es que está clarísimo.
Que de perogrullo.
Tampoco me creo que todos los miembros de este partido piensen en un sentido y todos los miembros del otro piensen en el otro. Probablemente hay opiniones intercambiables entre los dos partidos, luego el acuerdo tendría que ser facilísimo. Eso la gente lo piensa y lo ve clarísimamente, menos los políticos, que cuando llega la época de elecciones, bueno, ya la crispación es tremenda. Yo creo que eso a la gente a la hora de votar como que la deja muy decepcionada, ¿no? O sea, hay mucha la abstención, hombre, existe, yo creo que porque la gente es que no cree mucho en los políticos. No excluyo a nadie, ¿eh? O sea, que probablemente el mal rollo lo hay en todos los partidos, o sea que no...
Bueno, vamos a ver. Desde Ciudadanos lo que como porque yo tengo que hablar en representación de un partido. Entonces el partido es el partido de los ciudadanos. De lo que se ha dicho hasta aquí, para ir contestando a cosas, porque para no dejar cosas abiertas, estoy absolutamente de acuerdo en edificar una cultura del respeto mutuo. Esto estoy absolutamente de acuerdo. Pero también, como ha dicho Podemos, es decir, tenemos que ser más pragmáticos y más decidir para qué estamos aquí, para qué nos van a votar los ciudadanos, para qué. Si nos van a votar para discutirnos, van a discutir para hacer protagonismo, o si nos van a votar para proponer soluciones. Nosotros pensamos que estamos aquí para proponer soluciones, ¿eh? Entonces, esto es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que nosotros no vamos a dirigirnos, cuando nos dirijamos a los demás partidos políticos, no nos vamos a dirigir así en términos general, Partido Popular, el Partido Regionalista, Podemos, no, vamos a ver. Aquí hay personas y hay unas cúpulas que son las que dirigen y las que imponen unas estrategias y unos programas. Pero decir que todos los simpatizantes votantes de Podemos o todos los de PRC, todos, o sea, cuando uno habla del Partido Popular, está hablando de todo el Partido Popular. Pero el Partido Popular, ¿sabe qué pasa? Que es muchísima gente y hay mucha gente que piensa de otra manera. Pero por alguna razón, se les hablo el particular, como puedes, o nosotros, se coge, se tacha y hemos terminado. Vale, esto es la anulación del individuo y entonces vamos a la colectividad, vamos a la cuestión monolítica. Nosotros en esto no vamos a entrar, Nosotros no van a ir nunca a decir que estamos a favor o en contra del Partido Popular. Podemos estar a favor o en contra de cierta política, cierto tema, pero no del Partido Popular, no de todos. Es decir, nosotros no vamos a mandar la cámara de gas a nadie, ¿sabes? No vamos a bajar la guillotina, no vamos a asaltar las sedes. Esto no vamos a hacer, porque me parece improcedente, me parece injusto y me parece que no estamos aquí para esto, Y lo siguiente, que ahí también hay una cuestión curiosa aquí también, es lo que también se ha comentado, que rápidamente, cuando se establece una discusión, rápidamente se personaliza la discusión, con lo cual ya desaparece el objeto de esta discusión, que debería ser una discusión constructiva y positiva, y en la cual los ciudadanos, y perdón que diga ciudadanos en este sentido, pero los ciudadanos esperan escuchar soluciones, porque los problemas, todos ya sabemos cuáles son los problemas, los sabemos todos, pero las soluciones y cómo hacerlas, y otra cuestión importante, cómo financiarlas, las soluciones, pues esto es lo que los ciudadanos quieren saber, porque finalmente va a repercutir sobre ellos. Y me refiero a ciudadanos de todos los partidos políticos actuales y los que puedan aparecer.
Carlos, ¿ese acento catalán ha venido de Ciudadanos de Cataluña para acá o...?
Bueno,
para reforzar las bases.
Estaba pensando lo mismo.
No, es que tiene un acento de verdad. El apellido es alemán, Plag.
El apellido viene de Riga, la capital de Letonia.
Letonia, o sea, más arriba todavía.
Sí, bien. Más arriba. Pues
un poquito más arriba. Sí, bien.
Bueno,
educación para la ciudadanía, geografía. De acuerdo,
bueno,
funciona.
Bueno, de acuerdo. Pero estamos pensando en que ciudadanos pensamos que España tendrá que ceder más soberanía o más ideología hacia arriba que hacia abajo. Bueno, así que si te vengo de arriba, pues oiga, tampoco
es que no haya acordado demasiado soberanía
hacia arriba. Lo que se está claro es que Ciudadanos es un partido sin fronteras, así que no podía quedar cambiar. Entonces, se acababa toda.
Eso de dar más soberanía hacia arriba, entiendo, más soberanía hacia arriba, me da un poco de.
Bueno,
porque más de la que ha dado el Partido Popular hacia arriba.
Bueno,
en
cualquier caso, yo soy nacido en Barcelona, llevo aquí viviendo casi 40 años. Mi bisabuela era de Tama. Que está al lado de Potes.
Sí.
Mi bisabuelo era de Monte, mi madre era de Orejo, mis tíos de Astillero.
No pasa decir, nada, que puede ser, vamos.
Sí. No,
simplemente lo que pasa
de algún sitio tengo que haber salido.
No, hombre, no, bien.
Bueno, de la estación Mirno,
No, bien.
De ahí no he salido.
Eso, que el deje que tiene, vamos, es.
Bueno,
para que tengas un poquito de oído, sabes, ese hombre ha vivido mucho tiempo en Cataluña, de hecho.
Bueno,
lo
sí,
que
sí.
Pasa que con 40 años y no lo de. Lo de Niñuca y eso no sale, lo de Niñuca y eso de vez en cuando no le sale.
Sí, no, vamos a ver.
Caen gotucas y todo esto.
Sí, no, vamos a ver, no.
Yo llevo 30 años aquí ya, bueno, gotucas, Niñuca,
sí.
Digamos.
Bueno, a mí esto no me molesta, quiero decir.
Y estoy integrado totalmente.
Ya tiene el RH cántabro.
Sí, a mí eso no me molesta. Me molestan otras cosas, pero eso no me molesta.
Bueno, ¿y por qué? ¿Quién le empujó para ser cabeza de lista? A ver, cuéntenos un poquito, ya que ha venido como candidato.
Bueno, pues vamos a ver. A mí lo que me ha empujado ha sido, comparto, en cierto modo, la decepción de la política. Uh-huh. Es decir, yo vengo decepcionado de la política, me siento traicionado por la política. Creo que este país no se merece esto, no, ni este país, ni el conjunto de los españoles. Y decidí dar un paso adelante para aportar mi pequeño grano de arena y ver si somos capaces de reconducir este asunto de manera pacífica y llevar a España pues donde se merece y donde nos merecemos todos. Entonces, por esta razón lo hago.
Bien, hombre, que España tenía una época de golfería, evidentemente ahí está, ¿no?
No.
Ahí está. José Ramón. Hombre, también es cierto, y yo lo digo, lo mantengo. Una cosa es estar 90 años, 80, 70 y 40, y otra cosa es llevar un año. Porque ahí muchas veces podemos utilizar sus armas, que me parece perfecto. Un partido nuevo, Ciudadanos, un partido nuevo, utiliza sus armas. Oye, nosotros estamos vírgenes. Pues hombre, pues sí, de entrada sí. Pero también es justo, y no estoy tapando nada, evidentemente, que si tú tienes una trayectoria durante 90 años, pues puedes haber tenido dientes de sierra, épocas más felices y menos felices en 9 años, donde has tenido que torear lo divino y lo humano, ¿no? No es una justificación.
Para nada.
No es para nada. Totalmente de acuerdo, José Ramón. Bueno. No es ninguna justificación. Pero me imagino que este grado de seriedad que queréis trasladar a la ciudadanía permanezca en el tiempo.
Bien, vamos a ver.
Son las 10 de la, son las 9 de la mañana, vamos a ir a las noticias y después continuamos.
Perfecto.
Vale, tomamos un pan con tumaca y seguimos.
Venga, vale. Ah, y algo de jamón.
Un pan de jamón.
Claro, un panuco. Claro, claro.
Miñuco, hijo.
Que también hace recortes, pero claro.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos en directo después de escuchar las noticias nacionales, internacionales, locales y regionales. Seguimos hoy, nos acompañan Ana Obregón, como la han escuchado ustedes, a José Ramón Blanco, a Indalecio Sobrino, y estábamos en la presentación oficial, la puesta de largo, de Carlos Prag, aquí en un medio de comunicación. Tengo una duda. Albert Rivera, cuando comenzó a hacer política en Cataluña, hizo un deshabillé. Esto no se contempla aquí en Cantabria, ¿no?
Si es una pregunta personal,
hombre, claro,
pues la verdad es que no estoy muy mentalizado.
No, muy bien.
Pero también diré que Ciudadanos, y yo también, estamos dispuestos a hacer todo lo necesario.
Uh-huh. Salió porque en Meruelo uno lo quiso hacer del PSOE y bueno, era horroroso. ¿Qué?
Bueno, yo no estoy mental.
Rivera es un chaval joven, guapetón.
No quiero decir la comparación.
Lo que pasa es que el señor del PSOE, pues, fue un atrevimiento. Me imagino que le dirían en casa: qué guapo eres, estás muy bien. Y dijo:
Se vino arriba.
Entonces, claro, los carteles duraron, pues bueno, lo que duraron, claro.
Mira,
hasta que alguien de casa, me imagino que sería su madre, que es quien verdaderamente
le
diría: hijo, tápate.
O quita los carteles, quítate, o vete
tápate,
de casa.
Que te conozco mejores tiempos. Tápate y déjalo, en fin, para gente...
Bueno, yo lo primero es que no estoy mentalizado, esto es una cosa importante. Y lo segundo es que por mi profesión que he ejercido de médico, la desnudez del ser humano no me es ajena, pero tampoco me llama la atención. Pero vuelvo a decir que nosotros, y yo también, estoy dispuesto a vaciarnos para conseguir que Cantabria, avance en los cántabros y avance hacia la modernidad y hacia Europa.
Evidentemente. Carlos, volviendo nuevamente en serio. Hace en la anterior legislatura hablábamos de 50.000 votos. Tal y como están las cosas, hablamos de 40.000. 40.000 votos son muchos votos. Y esto también vale para Podemos. 40.000 votos son muchos votos.
Bueno, pero también es que aquí nos jugamos mucho todos. Uh-huh. Y nosotros, evidentemente, se habla de votos, pero nosotros preferimos hablar de cuotas de confianza. Es decir, nosotros lo que tenemos que ser capaces de ganarnos la confianza de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía es la que finalmente decidirá si nuestra confianza, lo que nosotros les pedimos, tiene calado o no. Entonces no sé si 40.000 es mucho, 40.000 es poco, no lo sé. Veremos a ver. La ciudadanía que decida qué es lo que quiere, para qué lo quiere, para qué, porque el tema no es conseguir el poder. El tema es para qué, qué va a hacer usted con el poder. Entonces, bueno, pues esta es la cuestión. Nosotros esto lo vamos a explicar, tenemos un programa perfectamente definido y lo vamos a explicar. Y si la ciudadanía decide que este programa resuelve sus problemas, porque estamos aquí para esto, pues entonces nos darán su confianza. Y si no, pues darán confianza a nuestros adversarios, no enemigos, a nuestros adversarios, y harán muy bien que su confianza... Mire, el ciudadano no se equivoca nunca. Los ciudadanos no se equivocan nunca. Y estamos ahí. Esta es una democracia y nosotros pensamos no solamente vivir una democracia, sino practicar la democracia.
Yo creo que los ciudadanos sí se equivocan. Lo que pasa es que tienen la posibilidad de corregirlo en las próximas elecciones. Pero equivocar alguna vez se equivocan.
Hombre, nos equivocamos todos.
No hay nadie infalible.
Oh, por supuesto.
Y el grupo
supuesto.
Menos.
Bueno, nosotros desde luego podemos cometer errores y todo el mundo ha cometido errores. Lo que pasa es que hay errores y como diría aquel, y errores, ¿no? Uh-huh. Nosotros podemos meter la pata, pero lo que no hacemos es meter la mano. Eso es otra cosa, es un concepto, ¿no?
Sí, esa línea quería yo decir, que antes lo estábamos hablando. Antes
tampoco habéis tenido mucha oportunidad para meter la mano.
De pasar a la...
O sea, no habéis tenido mucha oportunidad de meter la mano. Yo es que, en este sentido, de verdad, hombre, jugáis con una ventaja que a mí me parece muy bien y que sigáis en esa línea. Me parece extraordinario. Yo no sé si dentro de 10 años tendremos la oportunidad poder seguir
charlando. Dentro de 10 años o dentro
es que
de 4
si
que se nos
años,
vuelva a juzgar.
Exactamente.
El problema es que ahora mismo estamos viendo cómo elecciones tras elecciones se están votando a personajes, porque no se les puede llamar políticos, personajillos, que son corruptos. Se están votando a corruptos. Es que hay veces que las listas de los partidos, de algunos partidos políticos, más que una lista de políticos, parece una rueda de reconocimiento. O sea, es que también hay que mirar eso.
De todas maneras, José Ramón...
Me hace gracia que antes decías
que no había que...
No sé quién faltaba.
No, hombre, a ver, no es faltar. Ver, o sea,
más
llama,
o menos...
Llamar a unas personas que están...
Que no,
lo de personajes, estaba... no, lo decía José María García también.
Que yo no sé discuto lo que dice.
Cuando estamos ahora en noticias del 3% en Cataluña, del 3% a nivel nacional... Hombre, a mí es que eso me quema
me
cuando estamos
que,
viendo las desigualdades...
Pero una cosa, no te metas ahí en terreno pantanoso y porque...
No, pantanoso, me parece una pasada noticias estas.
Bien, pero te metes en un terreno pantanoso porque ahora te voy a hacer la pregunta sencillota. ¿Y por qué habéis apoyado ahí en Cataluña lo que no tenéis que apoyar?
¿Qué se ha apoyado en Cataluña que no tenemos que apoyar? Sí. Otra cosa son los proyectos, ideas y demás, pero nadie está apoyando a Artur Mas y a Convergencia y Unión.
Veremos a ver cómo se constituye el Parlamento.
En este
de todas
caso,
maneras,
no.
yo quiero decir que también cuando dices que se está votando a gente corrupta, pues sí, pero es que, como decía antes el compañero de Ciudadanos, que la gente no se equivoca, pues precisamente es la gente la que vota a personas que han estado imputadas y que después han sido condenadas, de hecho. Eso por un lado. Y luego, por otro, yo sí que creo que, a ver, los partidos, las nuevas formaciones, pues bueno, pues desde luego que entiendo que vuestro mensaje es que, como sois nuevos, pues que se pueden hacer las cosas mucho mejor, que yo no es que discrepe de ello, pero sí que creo que ese idealismo de que se puede todo mejorar y que no se va a fallar, ahora me vais a decir que sí, que podéis cometer errores, pero ese idealismo no existe, porque al final... Cuando uno gobierna, que no es mi caso, pero simplemente por lógica se analiza, ¿no? Entonces, cuando uno gobierna y tomas una postura en favor de un colectivo, pues al final va a haber otro colectivo que con menos o con mayor o menor razón, pues se siente afectado por una decisión, ¿no? Eso se extrapola a la vida política en todo y no es tan fácil quedar bien con el 100% de la ciudadanía en todos los temas, conflictos, en todas las áreas, demás. Entonces, eso es lo que va produciendo el desgaste de los partidos que están en el gobierno. Eso en líneas generales. Luego ya, entrar en temas de corrupción, pues como dice Claudio, cuestión de tiempo porque al final no es tema de partidos. Puede ser corrupta una persona que lo es. Quiero decir, no va con el partido, no quiere decir ni que todo el PP sea corrupto ni que el PSOE, no, eso va en la persona. Supongo que Ciudadanos y en Podemos haya gente buena, gente mejor, gente peor, como en todos los partidos. Y luego eso, pues, que hay que tener muy claro que uno no puede ser corrupto cuando no tiene donde haberse corrompido o podido corrompir. ¿Eh?
Oye, yo como,
Corromper, perdón. Yo como
aficionado al cine, que no cinéfilo, a mí todo esto me lo desentrañó una película cuando yo tenía 11 años o 12 años, que fue cuando la vi en los cines, yo pude verla, que es Viva Zapata, no sé si la habréis visto.
Bueno, soy muy aficionado.
Ahí hay una escena en la que Marlon Brando, que encarna a Zapata, va como campesino a reclamar al presidente entonces una serie de cosas, y el presidente, al ver que hay un campesino allí que destaca, que es Zapata, al final dice, ¿quién es ese señor? Y hace un círculo en el nombre, como diciendo, este tío, el campesino iba pidiendo justicia de la tierra, tal. Cuando gana la revolución, Zapata está en la posición del anterior presidente. Y aparece otra comisión de campesinos. Y al final Zapata dice, ¿quién es ese señor que está destacando? cuando hace ese círculo, Zapata, en la película, no sé si en la realidad, tuvo por lo menos la deferencia de darse cuenta y decir, yo me voy ahora mismo de aquí porque soy como el que quise quitar, ¿no? Yo creo que eso políticamente es la gran lección, ¿no? ¿Hasta qué punto los políticos no son muy capaces de presentar una ideología, bueno, unas esperanzas, o generar unas esperanzas, y después, cuando están arriba, no vuelven a hacer circulitos, ¿no?
Pero es que, como dicen, a ver, no es lo de una cosa es predicar y otra dar trigo, pero muchas veces las cosas desde fuera parecen mucho más fáciles, pero esto en todas las esferas de la vida. Tú ves cualquier, no sé, una iniciativa, por ejemplo, podemos hablar, pues asociaciones, la gente que está manejando muchas asociaciones, que es gente voluntaria, entregada a los demás, que pierde tiempo, que da vueltas para los demás. Pongo ese ejemplo, ¿eh? Podría poner, pues no sé, gente que se dedica a organizar pues temas solidarios, lo que sea. Esa gente que está entregando su tiempo a los demás, al final, no, muchas veces no es tan valorada. Entonces, cuando tú decides participar de forma activa en todas esas cosas, ves el esfuerzo que conlleva, pues con la política, como repito, en todas las esferas de la vida, pasa un poco lo mismo, que cuando tú estás fuera igual lo ves mucho más fácil, y cuando llegas y estás dentro y eres tú quien tiene que decidir, y eso empiezas a ver las dificultades,
bueno,
de verdad.
Bueno, vamos a ver, una cosa por decir algo. A ver, vamos a ver. Nosotros llevamos ya 10 años, digamos, como una formación política, 10 años, y ya estamos participando en distintos gobiernos desde la oposición, y decir que estamos manifestando que a nosotros no nos interesa el poder por el poder, lo que queremos es poder dar soluciones, ¿no? Soluciones posibles, esto es lo primero. Lo segundo, vuelvo otra vez a lo de antes, es decir, para nosotros nos creemos lo de la presunción de inocencia. Es decir, yo porque tengo que decir que y menos un colectivo, ¿no? Porque tengo que decir que el PRC, yo no digo nada del PRC. El PRC son muchas personas y hay muchos dirigentes que han hecho cosas bien y cosas mal, como todos los partidos. Es decir, que la maldad o la tal no reside en unas siglas, no reside en un colectivo. Reside en el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de hacer las cosas más maravillosas, increíbles y tal, y lo más horrendo y más terrible y tal. Pero nosotros hay temas que solo vamos a dejar a la fiscalía, para que se ocupen las fiscalías de esto, ¿eh? Y alguien tendrá que explicar por qué se han apagado las alarmas y por qué suceden cosas. Entonces nosotros no estamos aquí, por lo tanto, para satanizar, ni para demonizar, ni para enviar la guillotina, ni nosotros no vamos a volver a reconstruir la ¿cómo se dice? La situación de que conmigo o a la tumba. O sea, es que esto me parece una barbaridad. Nosotros todos somos españoles, todos nos vemos de esta manera y tenemos un respeto, como hemos hablado antes, respeto a todos nuestros compatriotas.
Por matizar cosas, yo antes, de hecho, cuando he hablado de la corrupción, esto que estamos hablando, creo que no he mencionado a nadie. He dicho que hay listas que parecen ruedas de reconocimiento, nada más. O sea, verdaderamente no he mencionado ni unas siglas ni otras. Los ciudadanos, que yo sí creo que son muy inteligentes.
Con un,
o sea, saben,
tolerante, si has mencionado.
O sea, he mencionado el 3% que está, que en el 3% este a nivel nacional ya no se sabe ni quién no está ni quién no está. Yo creo que hay algunos que por pasar por una calle ya han pillado algo. Pasabas por la acera y algo te cayó en el bolsillo. Porque ya es una vergüenza en eso. Y respecto a lo que decía Ana, claro, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de cómo funcionaba o pensaba cuando yo estaba en la acera de enfrente del Parlamento protestando, porque yo soy de los que he estado en la acera de enfrente protestando y no ni una ni dos veces.
Hacías scratches, ¿cómo se dice?
Por supuesto. Y que los scratches son manifestaciones de toda la vida, lo ya, único que con un bonito nombre mediático.
¿Y con un componente violento o no?
Absolutamente.
A ver.
Absolutamente nada violento, quiero decir.
Ah.
A ver. Ya. Y de hecho, aquí en Cantabria, que yo luego, aunque ya se vaya, los scratches que se hicieron fueron absolutamente pacíficos como todo. Y la prueba está que si no hubiese sido noticia, que la policía hubiese intervenido y la Policía Nacional a los colectivos donde yo he participado, hay un trato fabuloso. De hecho, los jefes de la policía nos llamamos por nombre directamente, señor Blanco, tal cual, ya está usted otra vez liándola, era así, o sea, lo de los scratches que eran violentos.
O sea, que estabais con chavos con la policía y entonces la violencia
ya son
por eso
venezolanos, no la policía. Y es eso, y estoy de acuerdo en lo que estaba diciendo Carlos, en lo de tomar el poder por tomar el poder, totalmente de acuerdo. De hecho, si no hemos querido participar en instituciones, en algunas instituciones, era porque o no estábamos con la suficiente capacidad para y creíamos que teníamos otra labor que hacer, o que
pero,
no.
Yo, pero, perdona, un momentito, solamente digo una cosa, quiero dar una larga cambiada y empezar a hablar de temas nuestros.
De
no, no de filosofía, hombre, claro que vamos a hablar.
De rodillas, Claudia, la larga cambiada de rodillas.
Sí,
qué humilde.
Esto todo cambiará a partir del 20 de diciembre.
No, para, yo voy a seguir
esto todo igual, ¿eh? Esto todo cambiará a partir del 20 de diciembre.
De acuerdo, bueno, de acuerdo.
Yo el 21 me comprometo a venir aquí, verás que voy a...
No, hombre, que sí, pero según cómo sopla el viento... Según cómo sopla el viento,
hombre,
esto cambiará.
Yo espero que cambie, ¿eh? El 20 de diciembre que se cambie. Espero que haya un cambio de verdad.
Y posicionamientos no un poco tibios,
y si no
tibios
te
y reflexivos.
De diciembre.
Y comportamientos tibios y reflexivos.
Entonces cambia.
Tendrán más contundencia según se presente una opción u otra. No me cabe la menor duda que Podemos y Ciudadanos están con el freno de mano echado. Está aclarado. Está más claro que el agua. Y a partir del 21 de diciembre, pues, según cómo sopla el viento, miraremos de un sitio y de otro. Y entonces ya estaremos todos ya retratados. Ahora es un momento de contención, pues bien, como tiene que ser, una estrategia que a mí me parece normal, yo haría lo mismo. Pero a partir del 21 de diciembre, cuando estén los bolos pinados, pues, veremos a ver la realidad de las cosas. De la realidad.
De todos modos, hay dos cuestiones que nosotros vamos a mantener, que va a ser la prudencia y la serenidad. Esto lo vamos a mantener desde hoy y en adelante.
Bueno, que eso el 21 de diciembre vienes, Carlos, y me lo cuentas. Pero venga, ahora yo sé
perfecto,
que es todo.
Encantado.
Ahora estamos en pre-campaña, venga, y todo es muy bien, y todo es muy guay. Que, por cierto, no sé para qué hacen los partidos borradores de... Pues luego no se cumple.
¿El qué?
Los borradores de pre-campaña. Ahorrarlo. Si luego no se cumple. No lo cumple nadie. ¿Para qué borradores? ¿Para qué?
Bueno, podemos a lo mejor podemos decir que hasta ahora el incumplimiento ha sido la norma. Hasta ahora. Uh-huh. Vamos a hacer la presunción de inocencia. Bueno, porque
bien,
es decir,
vale,
si nosotros...
O sea, todas las propuestas que estamos llevando al Parlamento son las que estaban puestas en el programa, ¿eh?
A partir del 21...
No,
Ramón,
de
que digo, no, digo
yo soy,
que ya,
yo
que
soy,
sí, que ahora sí.
Soy diputado por Cantabria, igual que Ana, y yo salí el día 24 y yo me baso en Cantabria. O sea, que luego Carlos está en una campaña nacional y yo como secretario general del partido aquí en Cantabria tengo también el objetivo de que por primera vez, y lo digo así, de que intentar que alguien haya en Madrid que represente a los cántabros, eso es el objetivo de Podemos. Porque creo que lo que ha habido hasta ahora, y a raíz de las votaciones que se han estado haciendo en el Parlamento sucesivamente, cada vez que influía Cantabria, veíamos que los diputados que había por Cantabria iban más a otros ritmos de los partidos uh-huh. políticos estatales. Yo, aunque mi partido sea estatal, vamos a intentar que si se consigue ese diputado que efectivamente antes mencionabas, que es bastante difícil de conseguir,
como está,
los números de votos, votantes que sí. se necesitan, pero bueno, nosotros vamos a ir por ese objetivo de conseguir que haya un representante que su objetivo sea Cantabria, que es lo que echamos en falta, por lo menos yo, que nunca he participado en la política de forma tan activa como ahora, siempre he echado en falta alguien que defienda a Cantabria en Madrid.
Y bueno, cuando toquen a Arrebato en el partido desde Madrid, ¿qué va a pasar?
Cuando toca Arrebato, pues
claro,
será un buen concierto.
Teóricamente todos los diputados van por Cantabria, lógicamente, porque se presentan por Cantabria. Pero de repente en Madrid hay un órgano central.
¿Querías decir algo?
No, quería preguntarles antes que, como decían, lo de que...
O sea, esto es un tercer grado, ¿no? Estamos...
No, que cuando hablabais de que apoyabais proyectos, propuestas y demás, pues simplemente la reflexión, que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, aunque no sé si lo vais a admitir, que eso desgasta mucho menos que ser tú el que tomes la decisión y lleves a cabo la propuesta. Eso es.
El poder es la responsabilidad.
No,
luego
vamos
también
a ver.
La oposición,
aquí,
según cómo haga la oposición, una oposición constructiva y seria, todo depende de cómo lo hagas.
Evidentemente, la capacidad de hacer cosas es proporcional a la representatividad que has obtenido, pero esto también es la voluntad ciudadana. Es decir, que nosotros no estamos aquí porque queremos estar aquí. Estamos aquí porque la ciudadanía ha decidido que estemos aquí.
Sí, sí.
Y nosotros, en donde estamos en la oposición, vuelvo a decir, y nuestro apoyo ha sido a la investidura. Porque lo que a nosotros nos interesa es la gobernabilidad de este país, me refiero, el conjunto de este país. Y de Cantabria lo mismo. Nosotros nos interesa la gobernabilidad de esta región. Porque lo que no podemos entrar es una situación de egoísmo y de una situación, en fin, incalificable, de hundir a todos los cántabros. Oye, ¿por qué no piensan como yo? Esto me parece una barbaridad.
Bueno, vamos a ver, líneas que decía José Ramón que en esta legislatura se llevaban en el Parlamento. El Parlamento creo que el lunes vais a llevar, a ver si un acuerdo para reclamar trenes Madrid-Bilbao, etcétera, etcétera. Que esto está consensuado, parece que falta el Partido Popular.
Sí, así es. Ha habido durante el día de antes de ayer y ayer una serie de, pues eso, de charlas entre cuatro partidos políticos. El Partido Popular también se le uh-huh. propuso. Parece que tiene otra, según como nos decía Carlos, los intereses van por otro lado. Ahora mismo el Partido Popular está jugando su campaña. Nosotros entendimos cuando nos lo han propuesto esto del tren, de pedir ya unos tiempos y que se saque de una vez, porque es lo que verdaderamente yo pido, que se saque ya de una vez el tema del tren a Madrid o a Bilbao, que se saque ya de una vez de el discurso de tirárnosle unos a otros. Es lo que hemos querido con esta especie de con este consenso, que de momento el Partido Popular no se ha unido. Esperemos que de aquí al lunes se una al resto de las fuerzas políticas que están en el Parlamento para aprobar una cosa, y que ya, una vez aprobado esto, que es una medida, es algo de mínimos, pero que, uh-huh. que por lo menos es algo diferente a lo que había, ya de una vez por todas se saque del tema político de que si tú pedías el AVE, yo pedía otro AVE para otro lado y yo pedía ir a la Luna.
Ir a Madrid, todos juntos, los 35, y pedir mejoras para Cantabria en ese sentido.
Y se saque de una vez de las campañas políticas, de los enfrentamientos políticos, porque con esto del tren, joder, antes que hablábamos de cuando yo era crío, es que lo llevo escuchando toda mi vida, y yo creo que ya es hora, como estábamos hablando, de hacer políticas del siglo XXI, y acabar de una vez con
esto. Que remaren en la misma dirección todos. Nosotros, sí, pero ahí es lo que yo te decía antes, que viene Madrid y dice, ojo, esto no...
Pues Madrid que diga, ojo, lo que diga, que total, nosotros somos Cantabria. Es hora de que empecemos
sí,
a
sí,
ser...
Sí, pero es el problema cuando llega la hora de la verdad, ¿no?
Empezar a tener autonomía nosotros, propia.
Ahora, en eso que dices, perfectamente de acuerdo. Tienen que remar y dejarse ya de historias.
Nosotros vamos a intentar no contagiarnos de lo que está pasando en Cataluña. Donde solamente se habla de independencia.
Por cierto, que han detenido al tesorero.
Sí, bien.
Hay otro partido que se va a quedar sin tesoreros también.
Bueno, eso lo tiene que decir el fiscal.
Te cuento. La Guardia Civil detiene al tesorero. Ya han detenido al tesorero, ahora al tesorero, o sea que esto me suena a mí. De Convergencia Democrática de Cataluña.
Bueno.
Daniel Oscar Mas, Osácar, ¿le conocías?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí,
eso
claro,
no es bueno decirlo, di que no.
Hombre,
no digas que le conocías, di que no.
¿Y por qué no? Vamos a ver. Ay, no, ¿por qué vamos a excluir a nadie? Es que
Carlos,
nosotros, a ver.
Entiendo que no me conozcas.
Nosotros, a ver, no, sí. No. A ver, nosotros estamos absolutamente abiertos a sentarnos a negociar con todos los partidos políticos. ¿De acuerdo? Esto quiero que quede claro.
A mí lo que me parece extraño es que la sociedad catalana, el 47%, todo esto que está apareciendo, sí, parece que le da igual. Hay un 51-52% que ya ha dicho que no le da igual. Sí. Pero hay otro 47%. Yo no oigo absolutamente nada. Oigo silencios. Y parece que está de acuerdo con todo esto.
Bueno, pero esto,
menos,
esto
o si no, bueno, que lo digan.
No,
que lo digan.
No, claro,
que lo digan. Dentro de ese 47%, que lo digan públicamente.
El problema no solo.
Y lo vamos a ver dentro de poco.
Es de todos, porque si se plantean unas elecciones como se plantearon.
Se llevaban toda la
vida,
¿eh?
Inteligentemente planteado por Mas, porque lo planteó muy inteligentemente, que hay que ver, hay que analizar cómo es. En términos políticos, planteó unas elecciones muy bien planteadas para precisamente que no se hablara de todas estas noticias que ya se sabían.
Pero ahora se está hablando ya. Ahora se está interviniendo. No, pero es que estamos a punto ahora de dar el voto favorable y de apoyar en una investidura. Entonces, ahora vamos a ver si ese 47% le da igual o no le da igual, no lo sé.
Bueno, claro, yo apuesto...
¿A quién apuestan?
Quienes apoyen a Artur Mas como presidente de la Generalitat tendrán que dar explicaciones de por qué apoyan el 3%.
Sabiendo el 3% bueno, de 30 y tantos años.
Yo al principio de la intervención lo que quería decir es que no nos contagiásemos de un mensaje único, que es la independencia o el tren, por ejemplo. A nosotros nos interesa mucho más hablar cómo vamos a resolver el empleo, la corrupción, el fracaso escolar, cómo vas a, la violencia, cómo se resuelven problemas que están instalados en la sociedad de Cantabria también. Nos interesa hablar de esto.
Hombre, hay problemas, comunes que se tienen que resolver en Madrid.
Bien,
hay problemas comunes. Tú haces, como tú bien sabes, Carlos, porque estarás harto de escucharlo y eres partícipe del debate, como José Ramón, como Ana, como Indalice y como yo. Ahora ponemos en un bolígrafo. A ver, cuatro problemas que tenemos en España que se tienen que resolver inmediatamente en Madrid y los cuatro ponemos los mismos. Los cinco ponemos los mismos.
De todas formas, de cara a la región...
Pues espero que uno de esos sea alguno de Cantabria.
No. Problemas...
Esto del tren que decíamos, es una batalla, pero para ganar la guerra hay que ganar batallas. Sí. El tren, por ejemplo... Sí. Pues
educación, sanidad, justicia... Todo eso va a incidir los cinco, mucho. Ya he dicho tres, y uno doy libertad.
Sí, sí.
Fíjate, de cuatro problemas que he dicho que pusiéramos...
Tú lo has dicho, libertad, de verdad.
De cuatro problemas que tenemos, gordos, que aliviando estos cuatro problemas, tres, cuatro problemas, España yo creo que sería...
Sí, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho, estoy de acuerdo en lo que dice Carlos, pero para muchas veces hay ciertos temas que son tan mediáticos que al final todo lo otro no quiere decir que no se esté trabajando en el Parlamento o...
No es incompatible.
No, el problema es que no son noticia. Y el problema, a veces es que no se genera esa noticia y parece que solo se está hablando de las cosas que generan noticia. Y te puedo asegurar que el tema del tren hay para escribir una enciclopedia como aquellas que hay en aquella estantería. Sí. O sea, largo y tendido de noticias solo que hablan del tren, tanto que han estado hablando, por poner un ejemplo que le veo aquí en una caricatura, de Miguel Ángel Revilla, como de noticias de la otra pata, que es el Partido Popular. Hay, para largo y tendido, en los últimos 8 o 12 años, y yo creo que ya es hora de que se llegue a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que los problemas, y te puedo asegurar que conozco mucho, muy bien, muchos problemas de los que has mencionado, se empiecen a ser ya la noticia. Porque
sí.
Hay que acabar con esto.
Yo creo que esos problemas sí son la noticia. Sí, sí. El paro, la educación,
para mí la noticia,
todo eso
el rumrum de la calle.
Eso le preocupa mucho, y mucho en sus propias carnes.
Para mí la noticia sería que se han cerrado las oficinas de empleo porque hay un pleno empleo. Esto sería una noticia. Y el drama es cuando vas a una oficina de empleo y para mí ese ciudadano que está ahí es un compatriota mío. Detrás de él hay una familia y hay un drama. Esto no es noticia. Esto es algo que, digamos, nos lleva al silencio social. Es decir, ¿por qué la gente se inhibe? Bueno, la gente se inhibe. Sí, volviendo a lo de antes, la gente no se inhibe,
hay un sector importante de la sociedad que ha dicho, y por eso está Podemos y por eso estáis vosotros.
Exacto.
Según de qué manera protesta.
La sociedad desvinculada de la política, que es donde está la cuestión, es porque la política hasta ahora, digamos, ha producido grandes beneficios, pero también ha producido a cambio de grandes costes. Y el coste que ha tenido ha sido la credibilidad. Nosotros creemos que tenemos que recuperar esta credibilidad, pero eso es dando soluciones. Con esto no digo que seamos nosotros los únicos que tenemos las soluciones. Todo el mundo tiene sus soluciones.
Yo, mira, volviendo al principio, yo creo que el problema de la credibilidad está en la polémica permanente que tiene enredados a los políticos, en la descalificación, que es lo que más utilizan en todos los partidos. O sea, están constantemente descalificando al adversario. Parece que la única forma de ganar...
En todos los partidos no, ¿eh? Nosotros no nos dedicamos a eso.
¿Quién tira la primera piedra?
¿Quién tira la primera piedra? Ahí está la hemeroteca, nosotros nos dedicamos a esto.
Sacamos la hemeroteca y vemos a ver si Ciudadanos habla mal o bien de alguien.
Bueno, vamos a ver, temas
no de los otros partidos.
Vamos a... Vamos a la tierra, dejamos el MIR. Por cierto, Rajoy recibe a Revy el 2 de noviembre. La carta la mandó nuestro presidente en septiembre, teniendo en cuenta la agenda. Hombre, tampoco es
no está tan
la agenda
mal, ¿no?,
del presidente. Hombre, si la envía la carta en septiembre y el 2 de noviembre, un mes, teniendo en cuenta la actividad que ha ido a la ONU, ha vuelto a ir y todo eso. Bueno, pues ahí está. Otra cosa, lo importante es que cuando la reciba...
Eso es.
Eso es lo importante. Bien. Cosas importantes de Cantabria. Fíjate lo que se habla. La Universidad de Cantabria, Universidad de Excelencia y tal, 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 expediente al catedrático que presiona a un profesor para que no obtenga una plaza. A mí me cuenta la gente que está metida que esto no es nuevo. Que esto es un día sí y otro también. Me cuentan los que están en la universidad.
Bueno.
Yo ya no estoy.
La universidad.
Los que están en la universidad, y tú dices algo aquí en la universidad, y todo el mundo va a los recursos facilones, simplones, que todo el mundo estamos de acuerdo. Siempre que tocas el tema de la universidad, todo el mundo, oh, qué profesores tan excelentes, joder, yo no estoy, nadie dice lo contrario. Cuando tengo más el tema Valdecilla, todo el mundo, qué médicos. No, que nadie está diciendo, no. Lo que estamos hablando es hurgar en los cimientos, en la organización.
Bueno, la universidad tiene que estar...
Ahí es donde están los problemas. Y esto que ha pasado con este señor, con el expediente, esto no es nuevo. Y me cuentan que es uno sí y otro también.
Bueno.
Los que están en la universidad, los que están dentro de la universidad.
Nosotros pensamos que tenemos que hacer un pacto nacional por la educación. Tiene que haber una reforma importante de la universidad. Preguntarse para qué tenemos universidades y a qué se dedican, ¿no? Esto es una reflexión que habrá que hacer a nivel nacional. Y Cantabria también. Cantabria tendrá que ver esta universidad, si realmente es una universidad que aporta algo a la sociedad de Cantabria o no.
Y te voy a decir una cosa. Aquí viene el representante de todos los partidos políticos. Jamás he escuchado a ninguno con representación hacer, la posibilidad de vamos a intentar ver cómo está la estructura de la universidad. Vamos a mirar cómo está eso. Nunca. Nunca. Aquí siempre que se habla de la universidad, qué excelentes catedráticos
tenemos. Bueno, yo acabo de decir...
¿Qué nivel tenemos? Nivel de excelencia.
Yo he dicho otra cosa.
No. Aquí todos los que han venido han sido así.
Bueno, pero yo he dicho otra cosa.
Ya, pero usted todavía no está en Madrid.
Bueno, pero yo puedo opinar. Si, bueno, pero he invitado para algo.
¿Cómo? No, hombre. Yo he dicho, no. Lo que pasa es que no nos escuchamos. Yo he dicho que todos los representantes parlamentarios...
Sí.
Parlamentarios que han venido por aquí.
Sí.
Ninguno
sí.
ha hablado de estructuras.
Sí.
Todos hablan de que son unos profesores excelentes, que me consta que tiene que ser así, como
pero eso...
los sanitarios, que también. Lo dice, y además, bueno. No lo dicen ellos, lo dice toda la sociedad de Cantabria en las encuestas que nos hacen.
Bien, pero nosotros vamos a ver, nosotros no podemos entrar a de juicio, que los médicos sean profesionales,
que
los profesores sean universitarios,
que lo son, sean profesores. Eso es.
No vamos a discutir esto, sino la Universidad de Cantabria, la Universidad Española, está, digamos, realmente aportando algo, soluciones a los problemas que tienen los españoles. Bueno, pues nosotros pensamos que esto no se cumple de esta manera. Y que tenemos que hacer una serie de reformas. Y la primera reforma es un pacto nacional por la educación que tenemos desarrollado.
Lo que hablábamos antes.
Pero es que efectivamente, o sea, en respecto a si la universidad aporta o no a la sociedad, muchas veces lo demandamos que se les pregunte. Están los mejores catedráticos, como decía. No, pero en muchos temas nunca se les consulta. O sea, yo recientemente creo recordar en el Parlamento a, no sé si fue al consejero de Economía Sota o a Paco Martín, el de Industria, no lo recuerdo muy bien, le pedí eso, que para ciertas cosas, creo que era a Paco Martín, al consejero de Industria, le remití directamente a que hiciera, para hacer el modelo industrial que habíamos hablado aquí, de entre todos ver ese modelo que queríamos, ¿te acuerdas que la última vez que yo estuve? Pues ese mismo día tenía la Comisión de Economía, de Industria, y eso mismo se lo dije yo al consejero, de que los grandes investigadores que sabemos que están en la universidad, pero no se les consulta. No se les da.
Bueno, es que
y tienen capacidad para hacer análisis, para hacer estudios, que precisamente la universidad no solo tiene la función de educar a los profesionales en las diferentes áreas, también tiene una función importantísima y cada vez tendría que ser más de investigación, pues que se les consultara. Pero, y ahí, en tono de mea culpa, siendo favorable a que se les consulte, cuesta muchísimo a los políticos preguntar a la sociedad. Cuesta bueno, muchísimo.
Bueno, yo creo que no estaría mal empezar ese tema poniendo encima de la mesa dos valores.
Y estoy de acuerdo en la reforma de las universidades, de todo el sistema educativo, pero no, consensuado entre todos y no a imposición de un criterio político como se ha estado haciendo desde el 78.
No, pero yo, sobre todo que tenga permanencia.
Sí, sí, efectivamente. Yo ya no recuerdo, tengo mi compañera es profesora, yo ya no recuerdo si es las siglas en las cuales la ley orgánica de turno. Ahora sí, porque es muy conocida. Uh-huh. Pero yo no me acuerdo cuál era la anterior, y creo que ya van 8 o 9 reformas educativas.
Bueno, con el todas, repetete, o sea, sí,
pero lo que tiene en común, lo que tiene en común,
y de una vez un consenso entre todos, profesores.
Tan difícil es conseguir, eso es lo que el ciudadano no entiende.
Sí, pero lo que tiene, sí, lo que hay que quitar el factor político de eso. Pues lo que no se tiene que hacer con la educación es ideología, es como se ha estado haciendo.
Pero
es
decir, si muchas veces los cambios de... Los cambios de criterio de los cursos no son ni políticos. O sea, no entiendes muy bien a qué se deben, más que, bueno, sí, políticos, pero por el mero hecho de decir lo que ha hecho el otro no lo hago
esta
yo.
Esta noticia que estamos, no, hallando, no son que estamos hablando tiene detrás
son políticos, pero no ideológicos.
Un trasfondo muy ideológico encima, ¿eh?
Bueno, no lo sé, o sea, ya concretamente sé.
De todas maneras...
Muy ideológico.
Digo que, por desgracia, estos temas así de tribunales y de trucar las adjudicaciones, por desgracia, son más habituales de lo que parece, y lo que tiene que empezar a hacer la gente es lo que ha hecho esta persona, que es hacerlo público, denunciarlo, para que esto vaya creando realmente un precedente que permita pues que haya más transparencia y se valoren los méritos.
De esas cosas el conduduca de Olivares ya sabía bastante.
Bueno,
que seguimos que igual que en la Edad Media.
Me viene perfecto lo que acabas de decir, porque lo que yo, los dos valores que pondría encima, y entre otros, sería la transparencia y la participación democrática. O sea, yo esto lo veo clarísimo. Bueno, tendremos, eso se tendrá que poner en marcha. Y esto hará falta una reforma de hondo calado. Una reforma, como no puede ser de otra manera, una reforma legislativa.
Sí, hombre,
es decir, habrá de cambiar las reglas de juego. Es decir, a mí si no me gusta una cosa, si a mí no me gusta un semáforo, no me gusta el semáforo. Pero mientras está el semáforo y esté en rojo, yo no me lo voy a saltar. Si quieren nos reunimos y decidimos a ver qué hacemos con el semáforo. Pero yo no me lo salto. Y además es bueno, y volviendo a lo de antes, lo que también hay que decir a la ciudadanía es que estos cambios que proponemos van a ser cambios difíciles. Pero no importa que sean difíciles si estamos en la buena dirección. Entonces yo creo que este es el tema, ¿no? El tema. Y para este cambio necesitamos a todos los españoles. A todos. A mí no me importa decir... diversidad no es enfrentamiento. Yo prefiero cooperación que no confrontación con nadie. ¿Por qué? Además, aquí tengo un representante de Podemos, un representante del partido de otro partido.
Pero lo que voy a decir
da igual el nombre, porque
es el representante del partido de los protaurinos.
Perdón que diga una cosa que ya sé que
yo también soy de
ya sé lo que vas a decir, ya sé lo que vas a decir, pero esto no toca hoy.
No,
ya sé lo que
bueno,
vas a decir.
Déjeme la libertad de momento de sacar los temas.
Entonces, yo creo que como esto es una labor, lo que estamos proponiendo es una labor de futuro, no de partido ni de tal. Es decir, la diferencia que hay, un político es alguien que piensa en las próximas elecciones. Y un estadista lo que piensa es en las próximas generaciones. Estamos ahí. Estamos ahí, invitamos a que todos nos sumemos a esto y hablemos todos de transparencia, hablemos todos de desempleo,
de participación, no, si
hablemos
estoy
de
participación
democrática.
Totalmente de acuerdo en lo que está diciendo.
Vamos a ver, si yo tengo aquí representantes de otros partidos, que entiendo la cosa, yo lo veo de la siguiente manera. Estas dos personas que están aquí están representando a muchos ciudadanos que se merecen nuestro respeto. Y su incorporación a la participación. O sea, es que lo vemos de esa manera.
Me permite una cosa, ahora que se siguen poniendo más cargos de directores y subdirectores, estamos en esa línea, yo le propondría a usted el Ban Ki-moon de Cantabria. O sea, yo le contrataría de verdad como hombre de consenso, serio, como hombre de consenso, su discurso es pacificador, de consenso, de unión, y no quiero decir progreso, porque entonces a lo mejor alguno se diría, pero sí, como lo que está diciendo es tan de cajón y tan de perogrullo, que a veces en algunas formaciones pues se necesita un hombre, oye, dejaros de pelear, que esto no es lo importante. Lo importante es lo que podemos conseguir desde nuestros escaños para Cantabria. No para nosotros. No para nosotros, sino para Cantabria. Entonces, ese es un discurso que va a costar.
En las listas del paro...
Ese es un discurso que...
En las listas del paro, los hay de todos los colores.
Claro.
Y eso es el drama. Eso es lo que no... Esto, para mí la noticia no es que un perro muerda a un hombre. La noticia es que el hombre muerda al perro.
Claro,
a ver si lo entendemos.
Sí.
Eso es la noticia. Pero bueno, pero todo esto contribuye a crear empleo, contribuye a evitar, a acabar con la violencia doméstica. O sea, todo esto contribuye. Vale, pues discutámoslo y busquemos soluciones. Esto no contribuye. Oiga, no perdamos más tiempo.
Bueno, dos cositas. Hay una que me llama la atención que dice aquí, una noticia. Cantabria registra este año 1.111 accidentes laborales más que en 2014. Si había menos trabajo, ¿por qué había más accidentes? Hombre, los sindicatos tendrían la respuesta. La precariedad, tal, el descontrol, el no sé qué. Digo yo.
Bueno, yo creo que
es curioso. En ese cuanto tema, menos más paga y más accidentes, no, pues no parece
en
que
este
no,
tema,
no lleva una relación.
Bueno, este tema pero, no tiene. Este
sí,
tema,
perdón.
¿Es en número? Sí,
número de accidentes. El número de accidentes. 1.111 accidentes laborales más que en todo 2014.
Bueno, una cosa que también nosotros entramos, vamos a. Creo que. Digamos, puede aportar algo, es no solamente hablar de los temas que hemos hablado, sino también proporcionar una o liderar o invitar a que llevemos adelante una reforma de los agentes sociales e incluso de las organizaciones patronales. Porque la reglamentación, las leyes, están. Pero oiga, es que no se cumplen. Es que no se cumplen. ¿Eh? Así que, antes de empezar, nosotros creemos que tenemos que, ¿por qué no reformar la Constitución? ¿O por qué no reformar lo que sea? Adaptarlo. Más que reformar, yo diría adaptar. Pero ¿por qué no se cumplen las leyes? Entonces, finalmente, el que sufre esto son estos muertos y heridos y tal. Pero estos son personas. Es que son... Uh-huh. No, y esto es lo que tenemos que solucionar.
Bueno, en cosas que ha dicho Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo en lo del consenso por la educación de una vez por todas.
¿Podéis hacer una lista común? Entonces ahí a lo mejor sí que...
Sí, bueno, esa fue la última frase del otro día del debate entre Pablo y Rivera, ¿no?
Te lo digo porque hacéis una lista, yo creo que es más fácil los 40.000.
Pero vamos a ver, seguiré hablando de mí, pero no se nos puede cargar con esa responsabilidad y el resto de las fuerzas políticas.
Eso iba a decir. Parece que, pero la bueno, una de las cosas que ha dicho que yo estoy
todos.
De acuerdo que la Constitución habría que pues reformarla que es hora, pero también a día de hoy también pido que lo he pedido siempre que se cumpla lo que pone. Ya lo que se pone para mí personalmente. Ya me parece, ahora mismo tú vas con la Constitución al presidente del gobierno, toma, señor Rajoy, cúmplela, pega un salto igual que un gato, ¿eh? O sea, también te lo digo. A mí me gustaría que la cumplieran como está escrita, ni más ni menos. Luego que habrá que modificar, que habrá que quitar cosas, que habrá que mejorar cosas. Totalmente de acuerdo. Pero a día de hoy me gustaría que se cumpliera, porque hay muchas cosas
hay
que están
tema. Escritas. Oye, a ver si nos empezamos a meter en la Constitución. A mí eso me da un poco de miedo.
No,
a ver si nos pasa como con los planes
cumpla.
De estudio.
Que yo, no, no.
Que empezamos que se... a cambiar constituciones
Indale,
cada tío, tres años.
Que yo lo que pido es que se cumpla. Ya, que se cumpla
sí,
lo que está escrito,
que
fue aprobado por todos los españoles, patatín, patatán, patatán, pero pedimos que se cumpla.
De todas
ya
formas,
no se está cumpliendo.
Oye, eso yo, que hablabais los dos...
Perdóname, sí. En la Constitución hay cosas que tienen más razón que un santo él.
Sí, sí.
Y te voy a decir, yo creo que la lucha no es quitar a los demás, sino es que nosotros que estamos en desventaja, por lo menos que nos den facilidades para llegar a... Pues claro, aquí alguno no, quitar privilegios. Yo no sé, ahora no estoy en el debate ese de quitar privilegios.
¿Estás hablando pero de la ley electoral o de que estás
hablando? No, hombre, estoy hablando que el País Vasco tiene una serie de privilegios, Navarra tiene una serie de privilegios, ¿me entiendes? Cataluña quiere esos privilegios y nosotros, los de Cantabria, Castilla-León, Extremadura, Valencia, el otro y el de la moto, queremos por lo menos que nos dejen respirar. Claro, no, que salgamos, no que salgamos, desde la salida de carrera salgamos con menos 5.
Yo soy de esa
salgamos
idea.
Que nos faciliten
los
dos para
no
poder.
Hay que quitarles privilegios.
Yo
a
no
otros,
quiero quitar privilegios.
Igualarnos. Correcto. Efectivamente.
Yo esa es la línea que
sí,
tengo.
Pero el problema es que en el momento que en que iguales, te iguales. Claro. Les has quitado los privilegios.
No.
Ya no son privilegios.
Ya, bueno, es ellos
que... Y eso es lo que ellos no quieren.
A ver, yo sobre
el problema es el café para todos.
Cantabria tendremos que mirar.
Que sí.
Claro.
Oye, por los cántabros.
Estoy perfectamente
de acuerdo. Y los
andaluces
tendrán que mirar por los andaluces.
Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Pero el problema
y dentro todo de una unidad, lógicamente, en un contexto nacional.
Pero aquel problema es que no hay distinciones. O por lo menos no hay suficientes distinciones.
Nosotros, desde Ciudadanos, lo que... Tal y como lo vemos que debemos de alentar la igualdad de oportunidades de salida, pero no de llegada, porque luego cada uno tiene su
¿tiene valor, eso es?
Pero de salida. La igualdad de oportunidades es algo que define una democracia auténtica. ¿Eh? Y para esto vamos a llevar adelante una serie de reformas legislativas, vuelvo a decir, y además otra cosa que también hay que saber. Nosotros vivimos sometidos a una burbuja legislativa. Hay leyes municipales, bueno, hay decisiones municipales, regionales, nacionales, europeas, mundiales. Bueno, finalmente uno es como la turbo rotonda, que no sabes muy bien dónde te están metiendo, ¿no? Incluso hay decisiones que toman parlamentos en España que son, digamos, que rayan la inconstitucionalidad y que rayan, digamos, son decisiones subestatales, pero que adoptan el rango de estatales. Con lo cual, es decir, que todo este desorden llevará tiempo, llevará tiempo. Y llevará tiempo y llevará pactos y consensos y acuerdos. Porque no son dos fuerzas o tres fuerzas, uh-huh. Es que, ¿y los demás ciudadanos qué pasa? ¿Los vamos a ignorar? No, les vamos a animar a que participen en un debate, y o los debates que hagan falta para ponernos a solucionar esto realmente.
Uh-huh. Ana, te he visto muy cómoda hoy, ¿no? Muy tranquilina.
Es ahora.
Bien. ¿Estás cómoda?
Sí, estoy perfectamente.
Oye, es que aquí ha habido un ambiente de paz.
De consenso, ¿verdad?
¿Sabes por qué? Por las generalidades. El problema es cuando hay que
decidir
cuál es el ancho de la
ría. Las tertulias son muy...
Yo siempre, cuando trabajaba de médico, siempre decía lo mismo. El problema no es el paciente. El problema es la enfermedad. Hablemos de la enfermedad. Hablemos qué podemos hacer todos para solucionar el problema que es la enfermedad.
¿Qué es lo que se trata?
Yo creo que al final el tema del consenso pues depende también mucho de la persona, ¿no? De cómo se enfrenta, digamos, ¿eh? Porque yo creo que en nuestro fuero interno podemos coincidir mucho más de lo que algunas personas son capaces de expresar. Esa es la realidad, lo que pasa es que se transmite de otra manera, tristemente, porque es la...
Nosotros lo debatiremos siempre. Nuestra puerta siempre está abierta al debate y a la participación útil. Siempre. A todo el mundo.
Pues nos quedemos con esas buenas intenciones de todos los partidos que están en liza y que el día 20 de diciembre, pues lógicamente, pues los ciudadanos dirán lo que tengan que decir. Por cierto, invito a los papás que lleven a sus hijos, en vez de ir a Cabárceno este fin de semana, que les lleven a la rotonda. Entonces, que le va a la rotonda. Pero los niños no seáis malos. Los niños no seáis malos. Si el papá o la mamá es capaz de hacer bien la rotonda, hay un cassette del Malvis de Thanos, ¿eh? Y luego habrá unas señoritas y unos caballeros con dulces, ¿eh? Un poquito de sobao, unos trocitos de sobao y de quesada, si se supera la prueba. Y entonces, si el papá se confunde y es tan torpe, que no entiende muy bien, pues entonces los niños, va, papá, que nada, que no lo haces bien, de verdad, hay expectación, la rotonda es para tontos, de verdad, ¿eh? Está muy bien señalizada y es simplemente fijarse un poco.
Estás encantado con haber superado la prueba.
De verdad, me sentí yo que veía como José Ramón.
No pisaste ninguna mediana ni
nada.
¿Estás seguro?
No.
Está grabado, ¿eh?
Pero es porque estaban los conos, ¿eh?
Claro, es lo que te iba a decir.
No.
Conocemos la semana que viene, entonces.
Mi cociente intelectual, en fin, está ahí.
La semana que viene es la reválida.
Mañana la reválida.
O sea, que en tu vida hay un antes y un después.
Ah, hombre, claro. Entonces, es un magnífico panel que te viene ya, y entonces ya te dices, bueno, si tengo que ir para la derecha, me tengo que poner para aquí, y te voy a poner muy bien. Entonces, muy didáctico todo, ¿eh? Como lo hacemos aquí. Y entonces, yo invito, porque claro, es la atracción, y los de Cueto, los de Corbanera y los del barrio San Miguel, que se pongan en la pasarela de arriba para verlo, ¿eh? Que se hagan selfies y fotos y todo esto, y que luego se puedan vender. Y que en vez de llevar a los niños a acabarse, no, pues hacer la rotonda con papá y mamá, ¿eh?
¿Fuera?
Y pueden hacer dan dos vueltas. Que lo haga papá una vez y luego ponen a mamá. Y así, van cambiando a ver qué tal. Yo creo que se va a superar la prueba, ¿eh?
Ya sabes, el psiquiatra aquel que le dijo a la mujer que estaba tratando, dice, bueno, la próxima sesión trabajaremos con el inconsciente. Y dice ella, dice, no, mi marido no podrá venir.
Ignacio, que ha sido un placer, muchísimas gracias. Encantado de conocerle, Carlos.
Muchas
así
gracias.
Le propaga más por tertulia y por ahí.
Bueno, yo estoy a disposición del partido, a disposición de la ciudadanía.
Por supuesto que sí. José Ramón, un placer como siempre.
Muchas gracias,
Carlos. Ana, donde hay que firmar. Le dices a Guillermo, oye, yo voy de los viernes. Si vienen estos, voy todos los viernes.
Que habrá, habrá que hablarlo con él.
Habrá que hablarlo con él. Bueno, el lunes volvemos. Recuerden que este programa, si quieren, a las 8:30 de la tarde lo pueden volver a escuchar.
Oye, yo vengo al de las 8:30, que no hay que madrugar.
Vente, alguno viene una vez a las 8:30 de la tarde.